Organización de Consumidores y Usuarios, ODECU, dio cuenta de cobros excesivos, mala calidad del servicio y falta de regulación en estacionamientos públicos. El informe contempló 10 comunas de Santiago y detectó diferencias de hasta un 80% en las tarifas. Para el presidente de ese organismo, Estefan Arenas, se trata de un negocio desregulado, donde las empresas tienen la posibilidad de imponer tarifas a su antojo, sin un marco que las limite y sin ninguna transparencia de por medio. Tras la publicación del informe, parlamentarios anunciaron proyectos para terminar con los abusos en el servicio. Nos convoca a los estacionamientos y queremos hablar con un experto. Cobros en estacionamientos, vamos a hablar con el ingeniero en transportes de la UTEM, Cristian Canales. Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro.
Bueno, Cristian, lo importante es que nos aclares este estudio, cómo se hizo, porque entiendo que solo incluye los estacionamientos de las calles, es decir, en superficie, no los que están en estacionamientos subterráneos que pertenecen, no sé, a privados. Estamos hablando de aquellos que cuyos ingresos van directamente a la municipalidad, ¿no es así?
Y que antes eran gratis.
Sí. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, miren, la metodología es bastante sencilla. Se analizaron en 10 comunas, 20 estacionamientos, 2 por comuna, todos en la vía pública, en sentido estacionamiento de superficie, no subterráneo. Entonces son dos modelos completamente diferentes. Bien. La técnica que se utilizó fue de cliente oculto, se estacionó 3 minutos, obviamente se registró la boleta, se hizo todo el análisis del cobro por franja horaria y por minuto. Entonces, nosotros en este estudio lo que detectamos fueron 3 modelos de cobro que se utilizan en la vía pública. Uno es por franja horaria, que es el más utilizado, que son los que comúnmente se conocen por 15, 20 o 30 minutos, uh-huh, que van de franja en franja, en sentido lo que te van cobrando en ese modelo. Otro que es por franja horaria más minuto adicional. Y finalmente uno que es franja horaria diferenciada, que lo encontramos en una sola comuna, la comuna de San Bernardo.
¿Cómo es esa? Esa no la vamos
a ver. A ver, la primera franja horaria, los primeros 20 minutos tiene un valor,
ya.
Los segundos 40 minutos tienen otro valor y los subsiguientes 20 minutos tienen otro valor. Ya. En ese sentido, una persona que está estacionado, no sé, 1:20, realmente es una ecuación difícil de
resolver. Hay que ser ingeniero para saber cuánto te van a cobrar ahí.
No, exacto.
Claro, sí, por lo menos hay que andar con la calculadora, claro, en la mano.
Oye, y Cristian, un tema que es recurrente en estos casos, cuando la franja horaria te pasas un minuto, ya te cobran inmediatamente los otros 20.
Quiero saber, ¿cómo lo viste?
¿Cómo se regula eso?
A ver, mira, más que cómo se regula, es exactamente cómo se está cobrando hoy.
Eso.
Hoy, por ejemplo, claramente, en Puente Alto, ¿no?, se cobra por franja horaria de 30 minutos. La franja horaria de 30 minutos vale 510 pesos. El hecho de que tú te quedes un minuto adicional, en el sentido, en vez de estar 30, estés 31 minutos, pasas de pagar 510 a pagar 1.020 pesos.
No.
Eso es lo que hoy está pagando.
O sea, un minuto,
sí, pues,
minuto siguiente te cobran inmediatamente la media hora que viene.
Exacto. El cobro es por franja horaria dual. En el fondo, tú pagas 2 franjas horarias por estar solamente un minuto adicional, por haberte pasado la frontera.
¿Es el modelo más recurrente, que ustedes encontraron?
Ese es el modelo que más se reitera dentro del estudio.
Cristian, pero una pregunta también, no sé si lo pudieron detectar, y es que, suponte tuya, yo voy, hago un trámite y resulta, como me pasó ayer, que fui a una empresa de telefonía celular, llego, no, sabe que tenemos caído el sistema. Y yo, por segunda vez me pasaba, ya, listo, gracias, me devuelvo, voy a pagar. Esto es un estacionamiento pagado al interior de un edificio.
Ya, subterráneo.
No era subterráneo, era super, pero no importa, al interior de un edificio. Voy y me dice la señorita, pase, está exenta de cobro. Habían pasado, te diría que, 5 minutos.
Ya.
¿Eso lo pudieron detectar ustedes?
No, porque son dos modelos completamente diferentes. Uno, ambos, bueno, después lo vamos a ir conversando, pero son tanto los operadores de las vías públicas, son concesiones privadas también. Los otros tienen concesiones, en este caso, de infraestructura, tienen o un edificio o tienen un subterráneo. Es otro modelo, ¿bien? Pero tienen más ajustado el tema de un criterio de si está 2 o 3 minutos o la primera media hora que pasa en los centros comerciales es gratuito, ¿bien? Pero en el caso de la vía pública, no. En ese sentido, tú estás 2, 3 minutos y te cobran los 20, 30 minutos que es tu primera franja horaria o la franja horaria.
Claro, sí. Claro.
Estamos con Cristian Canales, que es ingeniero en transporte de la UTEM, hablando de los cobros en estacionamientos y este estudio que hicieron. Y muchas veces, Cristian, uno se queda con la percepción, y ahí quiero tu opinión, de que acá los municipios son juez y parte, porque ellos ven dónde instalar los cobradores, ya sean parquímetros u otro sistema. con fondos que los van a beneficiar a ellos mismos, a las propias municipalidades. Y eso explicaría, no sé, de acuerdo a la imagen que uno pueda tener, porque esto es tan profuso donde ya prácticamente no quedan calles donde estacionar gratuitamente. ¿Es así?
Bueno, mira, el estudio era principalmente de tarifas, pero nosotros, ¿qué es lo que detectamos? Aquí claramente las municipalidades saben exactamente cuáles son las zonas más congestionadas, dónde se puede sacar recursos por estacionamiento, y son licitaciones de los municipios, son abiertas. Pero lo que nosotros detectamos es que, lógicamente, al haber una concentración de operadores concesionados, lógicamente aquí el tema de la tarifa pasa a segundo plano, no es la variable más trascendental al momento de licitar, que de una u otra manera deben ser los criterios, en este caso de los municipios, más valorados. O sea, ¿cuánto es finalmente lo que va a pagar un usuario? Volvemos al ejemplo de Puente Alto. No me quiero detener solamente en Puente Alto, pero lo voy a dar porque los estacionamientos públicos que nosotros utilizamos estaban muy cerca de registros civiles, de consultorios, lugares donde la gente realmente va, no por compra, va por necesidad. Público. Es un servicio público por necesidad. Entonces, es aquí donde nosotros consideramos que ir al consultorio en Puente Alto y estar 31 minutos en vez de pagar 510, estás pagando 1.020 pesos.
No, de verdad, no hay bastante un criterio social ahí.
Más que criterio social, de una u otra manera no puede ser que salga mucho más barato estacionar en los Cobres de Vitacura o en Las Condes que ir a estacionar una hora a Puente Alto, Recoleta, Independencia, Estación Central, Santiago.
¿Y cuál es la explicación que ustedes se dan? Estamos con Cristian Canales, ingeniero de transportes de la UTEM, a propósito de estos cobros de estacionamiento. A ver.
Mira, principalmente esto se da por la atomicidad que hay hoy en el mercado de los estacionamientos en la vía pública. Uh-huh. No hay muchos actores. Estos actores conocen bastante bien el negocio, lógicamente es un negocio muy rentable, y lógicamente...
Nos queda claro.
Sí, no, no.
Nos queda claro.
Y obviamente aquí yo creo que los municipios, vuelvo a insistir, deben jugar un papel importantísimo en el control de estas concesiones, porque, vuelvo a insistir, una de las variables más importantes al momento de licitar la concesión de una vía pública debe ser la variable de valor pagar final por el usuario. Si ese es el fondo, entonces no es una de las variables más importantes, sino hay de una u otra manera ciertos canon que pagan los concesionarios por anticipado, que lógicamente esto provoca una distorsión al momento de las concesiones y de una competencia obviamente con pares de otras concesiones. Si ese es un poco las conclusiones que detectó después de realizar este estudio de tarif.
Cristian, pero ahí tenemos un problema, porque al estar esto sujeto completamente al arbitrio del municipio, se transforma en un mercado de alguna manera donde no hay mucho que hacer, donde,
no regulado,
claro,
quizás, ¿no?
donde queda muchas veces, claro, a criterios bien subjetivos, si tú quieres. ¿Sugieren ustedes ahí algún cambio en el modelo en este estudio? ¿Sugieren que, por ejemplo, el Estado cambie, no sé si privaticen, no tengo idea, pero cambiar el modelo actual que claramente muestra estas distorsiones?
Bueno, Álvaro, el modelo privado,
las
concesionarias de las vías públicas son concesiones privadas.
Claro, pero recuerdo que a los municipios finalmente son los que...
¿Cuánto va al municipio?
En términos, un ejemplo muy, muy, muy claro, lo voy a hablar porcentualmente. Más o menos, nosotros lo que detectamos en algunos casos de tarifa era casi un tercio iba destinado al municipio y dos tercios al operador. Claro. Esto es bastante, un negocio bastante rentable. Vuelvo a insistir. Y quiero ser muy reiterativo, tú me decías, ¿qué tipo de soluciones debería tener? Bueno, la Fiscalía Nacional Económica dio tres argumentos de distribución para los municipios para que lo incluyeran. Uno era no asociar el negocio de estacionamiento en superficie con estacionamiento subterráneo. Esa es una primera recomendación, porque hoy lo que están haciendo algunos municipios para ganar la concesión, para algunos concesionarios para ganar la concesión en algún municipio, es ligar lo que es un estacionamiento subterráneo con una superficie.
Es que no entiendo. Entonces, ¿en qué sentido lo estás diciendo? A ver.
Por ejemplo, un concesionario quiere ganar una licitación en un municipio y lo que hace es oferta una tarifa, pero también le dice al municipio, pero yo te voy a construir también un estacionamiento subterráneo.
Entonces le presenta una propuesta global.
Entonces el municipio, mediante un financiamiento urbano compartido, hace una prefactibilidad, claro, ese estudio, perfecto, una mejora, y el acuerdo, y aquí es donde también nosotros encontramos que es bastante delicado el tema, se cambian las condiciones de los años de licitación.
Pero no ganan ahí todos. ¿Entre comillas?
Es que lo que pasa es que, a ver, ganara la gente si claramente la tarifa fuera la más, claro, la más conveniente, la tarifa de equilibrio, por decirlo de alguna manera.
Correcto.
Pero aquí, si llegamos a ese ejercicio de mezclar subterráneo con superficie, encontramos casos que se están licitando, por ejemplo, en comunas de Independencia a 12 años. Entonces,
¿la dejas amarrada? Digamos, pero ahí, ¿quién fija la tarifa? Esa es la pregunta.
No, sí, igual se sigue fijando en base a las bases de licitación.
Ya, perfecto.
Se sigue fijando y eso está establecido. Lo que nosotros hemos llegado, y aquí hay otro punto, Recoleta, uh-huh, también es un tema bastante delicado. La concesión es a 40 años porque existen acuerdos. Dentro de las bases de licitación,
imagínate,
para ser subterráneo. Mira, lo mismo que en Castro.
Eso 40 años. Que había reclamado el actual alcalde Daniel Jadwe, no, que le habían dejado unos amarres ahí. ¿Sí o no?
Sí, bueno, nosotros...
Lo que hemos profundizado,
el estudio, a ver, era un estudio de tarifa, que ahora, lógicamente, después de encontrar toda esta información, casi pasa a ser una auditoría de concesiones, que no es parte del estudio.
Lógico.
Solamente son antecedentes que nosotros manejamos muy, claro, muy por...
Pero eso no es normal, de estos 40 años,
si
así.
Si te sigo bien, hay un acomodo de condiciones que genera duda y que genera ahí también una zona gris que hay que aclarar,
a
¿no?
A ver, si tú me preguntas a mí, técnicamente, una inversión en superficie para hacer una concesión solamente porque te van a asignar un estacionamiento subterráneo a 40 años, creo que es un despropósito técnicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo que estas tarifas se van ajustando mediante IPC, a 40 años, si hoy estamos pagando 500 pesos, el cálculo no es muy difícil de hacer cuánto es lo que vamos a estar pagando en 5 años más y todo. Nosotros, ¿qué es lo que recomendamos? ¿O cuál sería el criterio? Lógicamente, tal cual como son los periodos electorales de los alcaldes, 4 o 6 años quizás,
no más que
sería prudente, por lo menos para evaluar a un concesionario si no tiene reclamos, si las tarifas están adecuadas, si presta los servicios que lógicamente el municipio quiere, que quiere de una u otra manera recaudar un poco más,
claro,
pero transferir también al usuario mejores servicios.
Es un mercado que, bueno, al menos yo no conozco, no sé, Mirna, tú si tienes más detalles, pero desconozco, por ejemplo, estos operadores, ¿quiénes son? ¿Qué tipo de empresas son? ¿Están ligadas a qué rubros? ¿Son chilenas? ¿Son internacionales? ¿Quiénes son estas empresas?
A ver, dentro del estudio principalmente se detectó una concentración de concesionarios. El concesionario normalmente se repite en las mismas concesiones. Fueron al final 13 concesionarias de las 10 comunas, de los 20 estacionamientos, eran 13 concesionarias. Y de las 13, 10 nosotros considerábamos que tenían relación entre direcciones comerciales y representantes legales.
Entonces, ellos mismos.
Exacto. Entonces, lógicamente aquí hay un tema de poca transparencia, se podría decir, en cuanto a la operación. ¿Existe un libre mercado? Sí, efectivamente, pero lógicamente cuando ya detecta aleatoriamente, evalúa 10 comunas y te salen de las 13 modelos que nosotros vimos de operadores, 10
son los mismos personajes.
Que se van dando vueltas.
¿Y están ligados a otros? Aquí hay otros rubros para tratar de
hacer. Hay algunos que se están. Bueno, están ligados. Todo está ligado al mundo de la tecnología, al mundo de la operación, al mundo de los servicios relacionados en la vía pública.
Cristian nos escribe, Marcelo Azola. Dice: díganle que vea cuánto cuesta estacionarse en la calle en Viña o Quilpué. Más de 1,000 pesos la hora y ni siquiera cerca del centro. ¿Te fijas?
Mira, esto que nosotros detectamos en Santiago. Después, buscando mayor información, es un problema que daña todo Chile. En el sentido, Punta Arena, Temuco, hay problemas serios en Los Ángeles, hay problemas serios en Chillán, San Felipe está funcionando, tiene Iquique, Antofagasta también empiezan a tener serios problemas, porque hoy un buen ejemplo, por ejemplo, podría ser San Miguel. San Miguel ha retrasado estas concesiones en la vía pública en función de que fuera más transparente, que la tarifa finalmente de la del usuario fuera la más adecuada. Pero yo creo que aquí, lógicamente, los antecedentes, y esto es parte de lo que hace ODECU, soy asesor técnico en este estudio, claro, pero ODECU va a poner los antecedentes a disposición y bueno, se tendrá que analizar. Hay mucha información respecto, la Fiscalía Nacional Económica ha tomado carta en el asunto, el Tribunal de la Libre Competencia también ha hecho algunos descargos al respecto. Entonces, es un tema que yo creo que existen todos los antecedentes y lo único que hay que poner aquí es un poquito criterio de una u otra manera social, por decirlo de alguna manera, a las calles.
Absolutamente.
Uno de las conclusiones, y es muy preocupante, vuelvo a insistir, que sea más barato estacionar en Vitacura y Las Condes, en este caso los cobres de Vitacura, que estacionar en comunas como Recoleta, Independencia, ir a La Vega Central, gente que en estas fechas va a comprar. Lógicamente no es un agrado estar pagando 2,000 o 3,000 pesos.
Claro, o sea, todo lo que te ahorraste lo terminas pagando en estacionamiento. No, aun cuando, perdona, pero para cerrar, Cristian, pero muchos de los que hablan de planificación urbana y de mejorar, en definitiva, o trabajar el tema de la congestión vehicular, te dicen que esta es la única manera de evitar que la gente siga usando el auto, pues.
Bueno, ese criterio técnico está bien, pero está bien para zonas saturadas y en el centro de la ciudad. En este caso, si hablamos de Santiago y Providencia, sí, efectivamente estaría cumpliendo. Pero si estamos
hablando en La Vega, pues.
Pero estamos hablando de San Bernardo.
Claro.
Estamos hablando de cerca de la Plaza de Puente Alto, que lógicamente hay gente que necesita ir al consultorio, necesita ir al registro civil, servicio de impuestos internos. No es un tema de desincentivar el uso del vehículo privado.
Bueno, súper bueno el argumento.
Hay políticas, claro. Si esto fuera una política de movilidad o de patrones de movilidad para mejorar, bueno, efectivamente. Pero todos sabemos de una u otra manera que aquí hay criterios netamente comerciales y económicos.
Absolutamente. Le queremos agradecer a Cristian Canales, ingeniero en transporte de la UTEMP, por venir a hablar de este tema, donde queda muchísimo paño que cortar todavía. Gracias, Cristiana.
Oye, y a propósito del tránsito, nos escribe Sonia Moedo y dice: autopista central hacia el oriente está...